Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación. Ventana Abierta Editores, una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país. Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22 664 1077. Paseo Philips 56, oficina 32, Santiago.
Macarena tenía 32 años y decía que, antes de hacerse vieja, quería cumplir su sueño, salir del contaminado Santiago donde vivía en Ñuñoa e irse al sur. Se fueron a vivir a la comunidad Nehuen Tranguil. Solía repartir su tiempo entre el activismo y el cuidado de sus hijos. En su vida personal, aunque la gente que había dejado en Santiago la hubiese preferido cerca, Macarena les relataba lo feliz que estaba por los nuevos rumbos de su vida en el sur. La tarde del 22 de agosto del 2016, Macarena Valdés Muñoz apareció muerta en su casa en Tranguil. Su cuerpo estaba colgado. Según cuentan cercanos, trataron de hacerlo pasar por suicidio. Hoy entrevistamos en La Ventana a Lucía Sepúlveda Ruiz, de la Coordinadora Justicia para Macarena Valdés. Buenas tardes, partimos La Ventana en esta extraño día de septiembre, día de empieza con frío, calor y luego vuelve el frío en las noches. Estamos con un panel un poco cojo porque con esto de tiempo nos hemos resfriado un poquito entre todos. Pero estamos aquí en La Ventana con Arnaldo Delgado.
Hola Rosa, ¿cómo estás?
Y con Lucía Sepúlveda Ruiz, como la habíamos presentado. Hola Lucía, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes.
Lucía, cuéntanos, ¿quién era Macarena Valdés y por qué este activismo tiene que ver con su muerte?
Mira, nosotros pensamos, por lo que conocimos de la familia, por lo que nos han contado gente de la comunidad, ella era una activista ambiental. Era una madre, era mujer, uh-huh. Era mapuche. Y eso, esos tres factores se conjugan para que haya ocurrido esto que nosotros consideramos que es un crimen. Porque es un hecho fatal, ella aparece muerta y la deducción oficial, inicial, es que fue un suicidio. Pero fíjate que yo me pregunto, como mamá que fui, como abuela que soy, mamá que sigo siendo en realidad, ¿qué madre se va a suicidar delante de una bebé de 2 años? Es decir, él tendría que haber visto a la madre colgarse porque estaban en la misma habitación. Y más encima, quien la encuentra es el niño de 11 años que viene de la escuela. Y luego tras él viene el padre, que encuentra la comida en la cocina, el bolso con el que Macarena iba a llevar a su guagua a control de niño sano. O sea, era un día totalmente normal.
Normal, de familia claro. Normal.
De familia normal. Entonces los hechos no calzan para nada. Pero el fiscal de Panguipulli no pensó así. Y tampoco el médico legista que hizo un informe pericial inicial que abonaba la tesis de que esto era un suicidio porque había aparecido colgada.
Bueno, hay aquí una figura que es importante dentro de esta historia, que es la figura de RP Global, ¿verdad? Saesa, que es la empresa de distribución eléctrica del sur, también es un actor dentro de esta historia.
Claro, ¿por qué finalmente este activismo se transforma en su muerte? O sea, claro, ¿qué pasaba con Macarena? ¿Cuál era el papel que jugaba aquí?
Claro, mira, yo creo que hay que mirarlo esto también en un contexto un poco latinoamericano, ¿no? De lo que son las luchas en defensa del territorio, de lo que está pasando en América Latina con las mujeres que muchas veces encabezan estas luchas. O sea, este es un tema también para el feminismo, es un tema para los ambientalistas, pero especialmente, te digo, es un tema para las mujeres feministas, en el sentido de que golpear a un defensor del territorio ya es grave. Pero golpear a una mujer defensora del territorio es golpear a toda una familia. Tiene un efecto como, o pensarán ellos que tiene un efecto paralizante. De hecho, RP Global había iniciado ya un proyecto de forma bastante irregular de construcción de una mini central de paso en la zona donde, en la localidad donde estaba viviendo Macarena, que, a ver, para ubicarnos un poco. Y algunos de los auditores posiblemente puedan haber pasado por Liquiñe, que es una localidad turística muy hermosa, todo esto en la región de Los Ríos, o tal vez fueron a la comuna de Panguipulli a ver alguna feria, a conocer las maderas, por ahí las maderas nativas, lo que las artesanías en la zona. Bueno, esto es muy cerca de la comuna de Panguipulli, hacia adentro. Y entonces allí, que es un territorio declarado de interés turístico, allí se intervino el paisaje de una manera totalmente irregular. ¿Por qué digo irregular? Porque esto empezó el año 2012 sin que la comunidad se enterara de nada. La empresa RP Global, que es una transnacional, ¿no? Con su casa matriz está en Austria. Claro. Y en Chile tiene varios nombres. Se llama también RP El Arroyo. Y cuando pide derechos de agua no los pide como RP Global, los pide para despistarnos como RP El Arroyo. Y tiene para su proyecto el apoyo del Banco Vice. Entonces estamos hablando de un poder importante de lobby, un poder que tiene que ver con estas autorizaciones irregulares. Porque el mecanismo por el cual se autorizó esta mini central de paso, que está dentro del territorio de una comunidad mapuche, la comunidad de Quilempán, es una figura que se llama documento de pertinencia. O sea, aquí no hay declaración de impacto ambiental, no hay menos aún evaluación de impacto ambiental, que es lo que uno espera de un proyecto, sobre todo si está emplazado en un terreno con ese valor, claro, y con habitantes dentro de él. No, el documento de pertinencia es como que, claro, está bien, hagan el proyecto. No hay ningún estudio. Y cuando se hizo la reunión a nivel local de esto en Panguipulli, quien se opone es el director de turismo regional, pero no llega al momento de la votación. Entonces aparece como que el documento de pertinencia tiene el vamos de todos y empieza a andar el proyecto. Y entonces el 2015 ya empiezan a construir una sala de máquinas, Y luego empiezan a tratar de instalar las torres de alta tensión. Claro. Y 15 días antes de los hechos luctuosos, Macarena ha encabezado, junto con otras mujeres y habitantes del territorio, un corte de camino. Porque nadie los escuchaba, entonces ellos dijeron, vamos a tener que hacer algo. ¿Qué podemos hacer para que alguien nos escuche que nos están invadiendo? Y se fueron a hacer la
Finalmente, barricada. Esto que tú explicas, que esto se traduce en una lucha que les pasa a Chile, pero le pasa al resto también de América Latina. Y es lo que nosotros conversábamos un poquito antes del programa, que pasó con Berta Cáceres y lo que está pasando, para hacer una analogía, con Santiago Maldonado también. Por eso es importante el caso que estamos hablando hoy de Macarena.
Exactamente, incluso recordemos que fue recién, hay fijado un día, ¿no? El Día de la Mujer Indígena. Sí. Y justo yo había estado mirando qué está pasando con las mujeres indígenas defensoras del territorio y me encontré con una lista escalofriante, o sea, la cantidad de víctimas, de mujeres que han sido asesinadas por defender su territorio de el extractivismo, de las industrias que pretenden, digamos, apoderarse de sus bienes comunes. Es inmensa. Bueno, lo más reciente es el caso de Berta Cáceres en Honduras.
Claro.
También allí está Marisela Tombe. En México, el 2012, está Betty Cariño. El 2010, Fabiola Osorio, el 2012. Después, en Guatemala, está María Margarita Chupche. En El Salvador, Dora Alicia Recinos. Es una lista larguísima. En Brasil, María do Espíritu Santo. En fin, son como 280 mujeres que son asesinadas en el contexto de estar defendiendo su territorio. El agua.
Se podría hablar casi, claro, de una operación.
O sea, de los métodos criminales que usan estas empresas para poder conseguir su objetivo de instalarse, de usurpar territorios en el fondo para llevarse los bienes sin dejar nada.
Lucía, vamos a un corte musical. Yo sé que nos queda harto tema por conversar. Pero me gustaría dejarlos con el primer tema musical. Es un tema de Cuba. Hemos hablado o se ha escuchado mucho en los medios ahora último sobre los huracanes. Y yo creo que tenemos que conocer un poquito más de Centroamérica, más que los huracanes. Hay música. Los vamos a dejar con Morena Son, Nengón se llama el tema.
¡Eso! ¡Rico! ay, mi negro lindo,
para ti
tú eres mi tesoro,
para ti
negro, para ti negro,
para ti negro,
arriba Cataluña,
para ti
negro,
para ti negro,
ay, para ti negro,
para ti negro,
morena son,
para ti negro,
ay, de Cuba,
para
ti de Cuba,
para ti,
ay, Santiago de Cuba,
para ti,
como de Santiago de Cuba,
para
ti negro,
para ti negro,
para ti negro,
para ti,
ay, morena son,
para ti,
ay, morena son,
para ti negro,
morena son,
para ti,
camina,
para ti negro.
Volvemos a la ventana aquí en la radio de la Universidad de Chile. Estamos con nuestra invitada, Lucía Sepúlveda, de la Coordinadora Justicia para Macarena Valdés. ¿Arnaldo?
Bueno, el bloque anterior lo terminamos conversando sobre las mujeres que han sido asesinadas por defender la soberanía de la tierra. Hace pocos días atrás se conmemoró los 50 años de la reforma agraria, ¿verdad? Y hay varias organizaciones que actualmente están reivindicando una reforma agraria en base a la soberanía de la semilla, en base a la soberanía por el patrimonio de esa semilla, la soberanía alimentaria. Sabemos de Macarena que era una activista y que realizaba junto a su compañero Rubén una labor pedagógica también en la zona. ¿Podrías contarnos en qué consiste esta reivindicación, que parece que son reivindicaciones a nivel latinoamericano?
Claro, mira, primero precisar que incluso por eso yo llegué al tema, porque yo estoy en la defensa de la semilla, trabajo en una organización y en campañas, digamos, ambientales y socioambientales que tienen que ver con la lucha contra Monsanto, la defensa, claro, de la semilla tradicional. Y resulta que Macarena estaba haciendo huerta. Ella estaba participando en intercambios de semillas en Panguipulli. Ella estaba recuperando la forma tradicional de hacer agricultura sin químicos, con el saber ancestral mapuche y de la gente local. Entonces era una mujer que estaba llevando a la práctica esta alternativa que es la soberanía alimentaria. O sea, yo decido qué como. No me dice el gobierno, no me dice la empresa, no me dice el INDAP. Yo decido y yo doy fe de lo que le voy a dar a mis niños. Y eso a mí me parece estupendo. Porque realmente la preocupación de cualquier madre joven, Macarena tenía 4 niños. Y tenía, era apenas 32 años. Entonces ella seguramente, una de sus mayores intereses, preocupaciones, era que sus niños crecieran sanos y felices.
Claro.
Y para eso ella buscó ese entorno y entonces tenía que asegurar su alimentación y para eso entonces hizo la huerta. Y este concepto es de muchas mujeres hoy día, ya sea indígenas o mujeres campesinas o incluso mujeres urbanas, que empiezan a buscar un camino diferente para alimentarse. Y el concepto viene, o lo empezó a pulir la vida campesina ya hace como 20 años.
Claro.
Cuando las empresas empezaron a adueñarse de la semilla, cuando empezaron a registrar y a patentar, cuando empezaron a disminuir las variedades que la biodiversidad nos entrega y empezó a ver en el mercado este tomate que hoy día vemos, que no tiene nada que ver con el tomate de antes, el trigo, que es puro trigo modificado, no transgénico, pero modificado de tal manera que ahora tiene mucho gluten y hay mucha gente enferma por ello. ¿Te fijas? Entonces el maíz
se cerealiza, la semilla se cerealiza y pierde, exacto, todo ese patrimonio
y todo histórico. Eso en beneficio del lucro para las transnacionales, exacto, que son las que patentan y para generar una dependencia del campesino o campesina que tiene que comprarles a ellos la semilla. Entonces Macarena no quería eso. Las mujeres indígenas no quieren eso en general, las mujeres latinoamericanas son, fíjate que han sido al interior de las organizaciones grandes como la Vía Campesina, como la CLOC en Chile y todo, han sido las que han llevado el pandero, la delantera en esta defensa de la semilla, que los hombres al principio como que no entendían mucho, pero se fue imponiendo y ahora en la reunión que hubo, que fue en el País Vasco, las principales resoluciones fueron en relación al rescate de la soberanía alimentaria y aquí estaban dispuestas a seguir avanzando por ese camino las mujeres de todo el mundo, digamos, de los países del sur global.
Esa era la lucha de Macarena. Lucía, cuéntanos, ¿en qué está la Coordinadora de Justicia para Macarena en estos días?
Mira, nosotros estuvimos recién conmemorando y tratando de generar mayor difusión para que este tema se conozca en Santiago, conmemorando el año de el afiche decía, llevamos un año sin la negra, un año sin justicia. La negra le decía a la familia y Rubén y los cercanos a Macarena. Entonces realizamos dos actividades fundamentalmente ese día y también se hicieron actividades en Villarrica, también en Temuco. Y a lo mejor en otros lados que no nos enteramos nosotros. Tenemos un Facebook, aprovecho de comentar. El Facebook se llama Justicia para Macarena Valdés. Y ahí vamos poniendo, digamos, las informaciones sobre la causa, lo que pasa en la justicia, que ya me voy a referir a ello. Y entonces tuvimos en la mañana una actividad en tribunales porque Rubén Collío, que es el compañero de Macarena, el papá de sus cuatro niños, nos informó que estaban a punto de cerrar el caso. Por segunda vez le habían avisado que se cerraba porque no había pruebas para considerar que esto fuera algo diferente a un suicidio.
¿Y la amenaza, perdón? Que hubo,
claro, es que no llamaron, o sea, hasta el día de hoy la fiscalía no ha llamado a los testigos.
Digamos, para contextualizar con los auditores, que hubo una amenaza un día antes de la muerte de Macarena, exacto, de parte de funcionarios de RP Global.
Llegaron en una camioneta, claro, y hablaron con ella y justamente le dijeron que le podía pasar algo muy malo a su familia si ella persistía en oponerse.
Y al día siguiente aparece Macarena.
Al día siguiente muerte, ocurre esto. Bueno, entonces hicimos una manifestación en tribunales, pero ese mismo día Rubén nos avisa que el tribunal ha aceptado, los está llamando a una nueva audiencia y no cierra la causa. Lo que ocurrió es que frente, yo creo, a nuestra modesta campaña, pero también a que esto ya está a nivel internacional, como otros casos, ha sido denunciado en la comisión respectiva de Naciones Unidas, que tiene que ver con pueblos indígenas, que tiene que ver con derechos humanos. Entonces era mucho, ¿no?, este intento de cerrar la causa así nomás. Y se aceptó la petición de la familia. Esto fue en una audiencia que tuvo lugar ahora nomás, el día 31. El juez de allá de Panguipulli, que se llama Felipe Muñoz Hermosilla, aceptó no cerrar la causa y ahora solicitar una exhumación. Por tanto, ahora se va a poder acreditar, la familia espera, cuál es la real causa de muerte. Podemos hablar después de cuáles son los signos, ¿no?, las señales que indican que eso no fue un suicidio.
Claro, porque tenemos entendido que hay algunas observaciones del doctor Luis Rabanal, que es médico forense, que ha trabajado en importantes casos, como en el informe sobre la muerte de Allende, que también está preocupado de esta causa.
Exacto, bueno, la familia pidió justamente y presentó un meta-análisis, uh-huh, que lo presentó este perito y es lo que aceptó el juzgado, ¿no? En él él destaca diversos hechos. Dice que el tipo de heridas que hay, el tipo de huellas, no son del tipo de un suicidio. Señala además que el sitio del suceso fue alterado. No está la soga. Hay pedazos de soga, bueno, Carabineros llegó de inmediato después allí. Claro. Hay pedazos que faltan de la soga. Él dice claramente que hay indicios de que esto pudo ser obra de terceros, que la causa de muerte no necesariamente es ocurrió antes del colgamiento. Hay todo un informe muy, muy desarrollado que ahora seguramente es parte del secreto del sumario, porque yo lo he pedido, todavía no lo tenemos y es posible que no se pueda entregar aún. Entonces la familia pidió y obtuvo que se haga una exhumación, es decir, que el médico legal tiene que proceder ahora a hacer una nueva autopsia. La familia ha solicitado, y esto ya lo tiene que decidir la fiscalía, al parecer, que sean médicos no de Valdivia, el equipo del médico legal, que proceda a esto, porque en Valdivia ya la cosa está viciada, digamos, ya se vio un resultado y pueden estar prejuiciados. Entonces la familia espera que esto sea acogido. y que se conceda y que se permita que haya un perito externo, que sería el doctor Rabanal, que es quien presentó este metaperitaje, que va a poder, digamos, examinar, digamos, los resultados de esta nueva autopsia y acompañar la diligencia. Todo esto es realmente, consideramos nosotros, que es un pequeño avance, porque en todo este tiempo, en todo el año, no hubo absolutamente ninguna diligencia. En el intertanto cambió el fiscal, ¿eh? El primer fiscal se llamaba Pablo Silva y no hizo nada. Días después de la muerte de Macarena dijo: voy a hacer una acuciosa investigación. Pero al mes estaba anunciando que cerraba sin haber interrogado a nadie. Ahora hay una nueva fiscal, jefe de Panguipulli, se llama Alejandra Ana Balón, el otro era un subrogante, y ella es quien toma esta nueva decisión, que esperamos nosotros que corresponda a un deseo de realmente buscar justicia para Macarena Valdés, que ha sido nuestro objetivo en todo este año.
Me imagino que también, yo creo que va a ir cerrando la hora. Nuestro nuevo radio control nos dice, nos quedan un par de minutitos. Es que es muy extraña la situación, y además de que días después de la muerte de Macarena aparece los funcionarios de la empresa escoltados por carabineros, en particular funcionarios del GOPE, funcionarios de fuerzas especiales, que ya es algo que se viene reproduciendo en la zona, en la novena región, en la región de Los Ríos, que es la militarización de esta zona en conflicto, donde está en juego la soberanía de parte de las comunidades mapuche. Entonces, ¿cómo lo ves tú, la relación que ha tenido, por ejemplo, en este caso, el mundo empresarial con la policía?
Bueno, es evidente que aquí hay una complicidad total, porque los comuneros, los habitantes de Tránguil, habían estado pidiendo que fiscalizaran a la empresa desde que empezó a iniciar los trabajos, porque pretendían instalar torres de alta tensión. De hecho, lo hicieron después de la muerte de Macarena, porque ella se plantaba en la parte que le correspondía y no permitía que avanzaran. Y ellos no tenían los permisos, el documento de pertinencia no es igual a una concesión de permiso. Ellos avanzan nomás y después, claro, presentan hechos consumados. Claro. Entonces tenían una sala de máquina. Fíjate que incluso en las denuncias de la comunidad incluían que se desvió el curso de un río de la comunidad, que más encima se pasó por sobre un cementerio indígena que tenía a los abuelos de gente de la comunidad y a víctimas del terremoto del año 60 que estaban allí. Todo esto sin ninguna, ¿para qué vamos a hablar del convenio 169? Ningún tipo, claro, de consulta a la comunidad. Lo que hizo la empresa es contar desde luego con este respaldo tácito de la autoridad, en el sentido que los dejaban hacer nomás, y empezó a contratar gente, que es el clásico método de dividir para reinar. O sea, contratan unas pocas personas, sabemos lo que es la necesidad de trabajo en el campo, y así dividen a la gente, dividen a las familias, siembran una cizaña espantosa y neutralizan, creyeron ellos que para siempre, a la comunidad, pero no fue así.
Bueno, para eso está, te invitamos hoy día, Lucía, para eso está nuestro programa, uh-huh, para visibilizar esta coordinadora Justicia para Macarena, esta causa que es tan importante para nosotros, tan importante como lo que está pasando con Santiago Maldonado en Argentina y todas las mujeres que tú nombraste también. Así que te damos las gracias y dejarte este espacio para cuando tengan actividades. Estamos aquí.
Para difundirlas también.
Para difundir, claro. Gracias, Lucía.
Gracias a ustedes por darnos el espacio. Es lo que esperamos, que la gente se informe, que ojalá nos visiten en el Face Justicia para Macarena Valdés. Y sobre todo que pongan oídos atentos a que, en realidad, ya que estamos en septiembre, a que aquí la militarización del país avanza. Que aquí se ha anunciado incluso la modificación de la ley antiterrorista, nuevamente. No la derogación, que es lo que pedíamos, yo también soy militante de derechos humanos, pedíamos siempre desde hace años la derogación de la ley antiterrorista. Y al final de su periodo, Michelle Bachelet, a través de su ministro del Interior, lo que acuerda con los camioneros es modificar la ley. Si es para contentar a los camioneros, imaginamos qué tipo de modificación va a ser.
Claro, justamente.
Gracias, Lucía. Nos vamos a un corte comercial y volvemos con La Ventana aquí en la radio de la Universidad de Chile.
tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
Viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 22 85 30 043 y visite su página web www.aguastrayen.com.
Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color.
Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena.
Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Todo lo que tu colegio necesita lo encuentras en Comercial Nahuel. Libros de clase, libros para la administración educacional, material didáctico, kit para el estudio de las ciencias, bibliografías, títulos profesionales, licencias. Visita nuestra página web www.comercialnahuel.cl o solicita un ejecutivo o ejecutiva en terreno. Llegamos a todo el país. Comercial Nahuel, un aporte concreto a la educación. Servicios profesionales integrados y compañía. Abogados laboralistas, juicios laborales complejos, despidos, accidentes del trabajo, negociaciones colectivas. www.defensaslaborales.cl. Teléfono 22 664 1077. Paseo Philips 56, oficina 32, Santiago.
Thank you.
Ventana Abierta Editores, una ventana a las letras, la cultura y la memoria, poesía, historia, política. Revisa nuestro catálogo en www.ventana-abierta.com y en las principales librerías del país.
Volvemos con la ventana. Estábamos atentos a las últimas noticias. Por lo que se sabe, Santiago Maldonado fue encontrado, está muerto, con signos de tortura y con hipotermia. Como primera noticia, ya va a empezar a salir más información sobre el caso, pero es un caso que ha copado la noticia este último tiempo, que me parece importante cuestionarlo o analizarlo en algún minuto. Estamos en el segundo bloque de la ventana. Marco Antonio Parra está aquí junto a nosotros, querido
Hola, Rosita,
Marco Antonio.
Hola,
ya,
amigos.
Yo ya no sé de qué vamos a poder hablar en este segundo bloque. Hay tanta noticia.
Mucha noticia.
¿A quién le va a pegar Marco hoy?
Ya no sé cómo le vamos a poner a este bloque.
El bloque de Marco.
Sí. El bloque de Marco.
Hoy día le toca a la nueva mayoría. Ya. No, mira, hoy día hay casos que son tan emblemáticos como en Estados Unidos, como fue el caso Watergate. Ustedes se deben acordar, por los que son más jóvenes, ¿ya? Pero acá, hoy día, entre ayer y hoy día, ha ocurrido un hecho realmente catastrófico en la política nacional y que podría tener algunas reacciones que son impensadas. Ocurre lo siguiente, amigos, de que el senador Guillé, que es senador por Antofagasta y hoy día candidato de la nueva mayoría, es sorprendido en una situación para él muy extremadamente incómoda. Y que se trata de lo siguiente: durante el año 2016-2017, Guillé pagó 47 millones de pesos en asesoría a una sola sociedad. Esta se llama Beltrán Asociado S.P.A. al abogado Omar Beltrán Valle. Esta sociedad, curiosamente, fue creada una semana antes de iniciar los servicios al parlamentario. Es decir, en realidad, el único cliente que tuvo esta empresa, ¿no es cierto?, era el senador Guillé. Ahora, hasta por ahí la cosa puede ser sospechosa y todavía podría pasar. Sí. ¿Ah? El tema más complejo es que lo que ocurre es lo siguiente. Hay cuatro informes que el senador Guillé tuvo que acompañar al Congreso porque para poder rendir las plata, porque esto se paga no con fondos de Guillé, se paga con fondos del erario nacional, conforme a la ley de presupuesto. ¿Qué ocurre? Cuatro informes eran sacados específicamente del internet. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eran, ¿no es cierto?, son informes que son gratuitos y que son públicos, que los puedes tener tú, los puedo tener yo, los puede tener los amigos que nos escuchan. Y lamentablemente para Guillé se descubrió de que esto, ¿no es cierto?, estos fueron pagados directamente del erario nacional. Ahora, el problema más grave es que además de esto, estos informes, ¿no es cierto?, pueden ser obtenidos. Yo no sé si ustedes han ido al Congreso Nacional o conocen el lugar. Hay una biblioteca enorme en el Congreso, pero no solamente porque tiene libros, sino que tiene muchos profesionales de alta competencia que realizan estudios, por lo tanto que son de apoyo a los legisladores. Entonces, si uno es legislador y dice, mire, necesito un informe de tal cosa, de tal tema, para darme una opinión, formar opinión y tener que votar, el Congreso te lo entrega. Pero sin embargo, lo que ocurrió acá es que el senador Guillé, ¿no es cierto?, ocupó esta fórmula que en el fondo sigue siendo de financiamiento de la política. Claro. O sea, no hemos aprendido o ellos no han aprendido nada. ¿Ya?
O no quieren aprender
o no
tampoco.
Quieren aprender.
O no han entendido nada, claro, citando a un último precandidato.
Claro. Así tal cual, ¿cierto? Ahora, el tema es que es bastante más profundo que esto porque hay mucha gente que está metida. Y hoy día, en esta sociedad, que hay en estos cuatro informes, se pagaron más o menos 19 millones de pesos en estas cuatro minutas. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que hay un conflicto en las normas de sobre rendición de cuentas, porque ¿qué es lo que pasa? Que obviamente está involucrada esta norma de presupuesto nacional y también un tema sobre derecho de propiedad. porque estos están en internet, entonces alguien tiene un autor, y si claro, tú tomas de internet, ¿no es cierto? Claro, hay una propiedad intelectual sí, sobre justamente. Esto, ¿no es cierto? Ahora, esto es bastante más intrincado porque aquí la asesoría está prestada desde un domicilio, según el informe que yo tuve acceso, a través de un inmueble que está ubicado en José Miguel de la Barra, que donde está es de propiedad de otra empresa constituida por Harold Correa y Alex Matute. Matute, acuérdense ustedes, ¿no es cierto?, del caso conocido. Sí. Ya. Matute, claro. Así es. Entonces, aquí hay un sinnúmero de cosas que en realidad el senador Guillé va a tener que dar cuenta de esto. Y hoy día, en la tarde, la noticia, como ha sido un continuo, ha sido un verdadero escándalo, esto ha arrastrado a más de 40 diputados y senadores el día de hoy. ¿Y esto qué significa? Que todos los diputados y senadores a los cuales, ¿no es cierto?, ya se les ha hecho ya un approach de, en el fondo, de entrevista, y resulta que todos tienen la misma forma de asesoría. Así que eso significa básicamente que los próximos días, ¿no es cierto?, vamos a tener una escandalera, ¿no es cierto?, de cómo los honorables subsidian a los institutos. Dentro de ellos está el Instituto de Igualdad. Ojo, está el Instituto Alejandro Lipchus.
Del Partido Comunista.
También, Guille, o sea, Tellier salió también ya a tirar, ¿no es cierto?, alguna alianza y decir, de esta, yo no fui, como dice la canción. ¿Ah? Así que, bueno, eso va a ser una situación que se va a dar en los próximos días.
Oye, Marco, hay una frase que recorre internet, los memes, que dice algo así como, no espero nada de ustedes, pero aún así logran decepcionarme.
Así es.
¿Tú crees que, estaba citando en un principio que esto lo estabas comparando a los casos como Estados Unidos, Watergate, sí. ¿Tú crees que esto puede crecer aún más? ¿Por qué te lo pregunto? Porque resulta que después del caso Penta, después del caso Tsukimich, parece que ya nada puede sorprender y afectar a la opinión pública. Sí. Como para, no sé, cómo hacerlo bajar en la encuesta, Guille, no sé.
Sea, la verdad que yo no sé cómo Guille podría bajar más en realidad, pero básicamente lo que ocurre es que en un país normal, ¿ya? En un país normal, cuando la opinión pública, cuando un poder como es el periodismo libre, ¿no es cierto?, sorprende a un político con este financiamiento, lo que debería hacer una persona honesta es renunciar.
Claro, salir del paso.
No hay vuelta. No le queda otra. Pero lamentablemente en Chile el caradurismo, ¿no es cierto?, da para todo.
Bueno, yo sigo mi cruzada de que solo el arte nos hará libre, entonces les voy a poner un tema.
Por favor.
Y como ya viene de varios programas antes, estoy buscando temas en este segundo bloque, rareza sobre Violeta Parra.
Ah, ya.
Y ahora me tocó encontrar un tema de Natalia Lafourcade y los Macorinos, mexicanos ellos, que tienen una versión de ¿Qué he sacado con quererte? Así que para todos ustedes, Natalia Lafourcade, ¿Qué he sacado con quererte?, de Violeta Parra.
Bueno.
¿Qué he sacado con la luna y ella? Que los dos miramos junto a ella. Por aquí está la misma luna y allá en el patio el blanco lirio y allá los dos nombres en el muro y allá y tu rastro en el camino y allá pero tu paloma ingrato y allá ya no arrullas en
Volvemos a la ventana acá en la radio de la Universidad de Chile con los últimos minutos del programa, algunos otros temas que tocar.
Hay que seguir peleando.
Hay que seguir peleándole al mundo.
Oye, sí, pues Marco, el tema que trae ahora es interesante a propósito de la invitada que teníamos en el primer bloque, uh-huh. Lucía Sepúlveda, que también ha hecho un trabajo de memoria, de derecho humano, que es tremendo.
Sí, sí, efectivamente lo que escuchábamos era tremendo. Bueno, y la cosa, la historia sigue, pero también la historia tiene un inicio. Y ahora nuestros amigos, te aprovecho de saludar a Edgar Guiñez del equipo Sin Noticia, que sacó una noticia muy, muy importante hoy día sobre Chilling y Castro, que son dos diputados del Partido Socialista, que ellos votaron a favor, ¿no es cierto?, de prorrogar la ley 19.992, conocida, como ustedes se recordarán, como la ley Balech, y lo que dice relación con que la idea es no conocer jamás la identidad de los torturadores, claro, civiles y militares que torturaron en Chile en la época de la dictadura. Esta situación es inextendible, no es comprensible. Diputados del Partido Socialista que tuvieron tantos, fueron tantos miles de militantes y de no militantes que fueron víctimas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que fueron presos políticos, torturados, exiliados y desaparecidos, sus propios dirigentes hoy día votan por no conocer la identidad de estos personajes. Así que mala noticia para la democracia, mala noticia para la libertad y buena noticia para Chilling y para el diputado Castro.
Felicidades. Así como decían los prisioneros, Elvis, sacúdete en tu cripta, es Allende, sacúdete en tu cripta, parece.
Así es, parece. Así es.
¿Vieron el video de la funa?
Ah, sí, sí,
yo no lo he visto, pero lo quiero ver.
Hizo una funa en la... Siempre se me confunden las plazas que están alrededor de la Moneda. ¿Cómo se llama donde está la estatua de Allende? Esa es la Constitución.
La de atrás.
Claro, sí. En la Plaza de la Constitución se ve cómo se funa a Chilling, se le dicen un montón de cuestiones.
Y lo que pasa es que además se le recuerda su pasado oscuro
en
el año 91, cuando trató de sacar a las piezas sobrantes de la transición a la democracia, ¿no es cierto? Como dice un poema hermoso poema que me enviaron, ¿no es cierto? Donde efectivamente Chilling lo que hizo fue deshacerse de todas las piezas sobrantes de ajedrez de la transición. Todos aquellos que habían luchado en contra de la dictadura, Chilling se encargó de dar un premio ingrato, ¿no es cierto? Como fue perseguirlo.
Así que si no hay justicia, habrá funa.
Hay funa, dicen por ahí.
Así es. Bueno, y otro tema súper importante, no sé si cuántos minutos nos quedan, muy poco.
Digamos que ahora Antonio está en Radio Control.
Sí,
claro. Está un poco tomado,
mira,
de la voz.
Sí, mira.
Está tomadito del pecho, Antonio.
Bueno, súper importante, ¿qué va a pasar? Va a haber una definición súper importante en los próximos tiempos respecto al tema de las elecciones, Rosita y Arnaldo. Uh-huh. Es súper claro de que también el socialista Elizalde, ¿no es cierto?, ha estado haciendo un guiño muy, muy interesante al Frente Amplio. Ojo con eso, los amigos del Frente Amplio. Álvaro Elizalde, recuerden ustedes que es el presidente del Partido Socialista. Sí. Ojo, llamó a todas las fuerzas de izquierda a reunirse para comprometer un apoyo a los posibles escenarios de la carrera presidencial. En el fondo, hizo un llamado a hacer un póker cerrado. apoyemos al que gane. Eso significa básicamente que el Frente Amplio tendría que apoyar, si es que no queda en segunda vuelta, tendría que apoyar, ¿no es cierto?, a Guillé. Ojo también, el presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, que fue compañero mío, fue un compañero de banco en la universidad, también, aunque no de la misma línea, por supuesto, también dijo que con el Frente Amplio, comillas, es mucho más lo que nos une de lo que nos divide.
Wow, eso es de temer, es terrible esa frase.
Y Gonzalo Navarrete, presidente del PPD, y dijo que había que trabajar por mejorar los mensajes en el actual candidato a la presidencia de Guillé para hacer una convocatoria amplia a la votación de la candidata del Frente Amplio. Por lo tanto, aquí lo que va a producirse en estos tiempos va a ser la definición, por lo tanto, y lo tendremos que discutir en otro minuto, de cuál va a ser la definición que tenga el Frente Amplio, si es que Guillé, a pesar de los informes,
a pesar claro. de los pesares,
¿cierto?, todavía haya gente que pueda o quiera votar por él.
Claro, así que le crea.
Sí, y que los trate de vender la pomada del Frente Antifascista, de la época de la Segunda Guerra Mundial.
Del no pasarán, estamos comentando antes.
Del no pasarán, de la Guerra Civil Española. ¿No? Y por lo tanto, todos contra la derecha, y si metamos a todos los gatos en el mismo saco, y por lo tanto va a ser un llamado generalizado. Entonces, claro. Eso va a ser una definición.
El otro día salió diciendo un candidato a diputado del Movimiento Autonomista, Ricardo Camargo, que usó una frase que es muy, muy buena para esto. ¿Cómo sumar desde el Frente Amplio sin ser sumados? ¿Por qué? Porque, claro, justamente lo que quiere hacer la nueva mayoría es sumemos esta fuerza que tiene, está arriba en la encuesta, que tiene niveles de credibilidad, que aún se sostienen por sí mismos. Entonces, ¿cómo nos podemos sumar a este esfuerzo con toda esta lógica que comentabas tú? Esta cuestión de las consignas, por ejemplo, de todos contra la derecha, del no pasarán, del chantaje.
Claro. Hay un aviso muy
importante. Aviso, sí.
Sí, un aviso, ya. Les cuento que el día viernes 29 de septiembre, sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre de este año se va a hacer un plebiscito. Y un plebiscito que se ve muy importante. El plebiscito de No Más AFP, que es la coordinadora de trabajadoras y trabajadores de No Más AFP, que está organizando este plebiscito para que toda la gente se pueda sumar. Pueden participar, no sé, votando presencialmente. También habrá una modalidad online.
Eso es interesante porque hay mucha gente que le interesa, mucha gente joven. ¿Hay algún lugar donde buscar información? ¿Un www, algo así?
Estamos viendo aquí. Existen dos correos electrónicos donde ya se puede pedir información. metropolitano.nomasfp@gmail.com y coordinadora nacional nomasfp@gmail.com.
Repito, buscar información entonces.
metropolitano.nomasfp@gmail.com. Y el otro correo electrónico, coordinadora nacional nomasafp@gmail.com. Ahí pueden preguntar. Ponen algunas condiciones para el plebiscito. Tienen que ser personas mayores de 18 años para votar.
Perfecto. Uh-huh. Buen programa el de hoy día. Harta información. Una información que todavía está en veremos, la aparición de Santiago Maldonado. Así que Marco Antonio Parra, querido amigo.
Muchas gracias, amigos.
Arnaldo Delgado.
Muchas gracias.
Nos despedimos. Un saludo también a Antonio Briones, que está
ahí. Está ahí muy risueño.
Muy risueño, pero sin voz. Se ríe calladito. Nos despedimos aquí en La Ventana. Hasta el próximo jueves.
Nos vemos.
Chau.
Chau, chau.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.